Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo listo ya para esta hora de radio aquí en Onda Madrid. Esto es La Regadera. Miguel Pulido está en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Nuestros invitados son la esencia de este programa. Hoy quien nos acompaña es Miguel Platón Carnicero, periodista, escritor, investigador, un investigador más que riguroso, un gran amante de la historia, un experto en la guerra civil, y en esa trayectoria periodística tan larga, pues ha sido un poco nuestro padre, ha sido el director de Onda Madrid. Aquí te tenemos de nuevo, esta es tu casa, ¿cómo estás?
Y yo encantado de estar con vosotros, Isabel.
Has estado aquí en Radio Televisión Madrid, en la radio, como director. También estuviste en multimedia, también estuviste a nivel de televisión como coordinador. En fin, que en esta casa has hecho de todo, por no hablar de todo lo que has hecho fuera de esta casa, que entonces con una hora no vamos a tener suficiente, ¿no?
Mejor que no.
Mejor que no. Bueno, pero sí has pasado pues por agencias como Europa Press, Multipress, EFE, periódicos, varios, emisoras de radio. En fin, como periodista una trayectoria muy larga y ahora volcado en la investigación, porque uno no se jubila. En tu caso, eso no se contempla.
Los periodistas normalmente no nos jubilamos. Esos son otros, pero nosotros siempre seguimos atentos. Tenemos alguna pequeña colaboración, escribimos libros, damos conferencias. Es decir, no sé, tenemos una... Los periodistas, vamos, por lo que yo conozco, nunca hemos tenido horario, ni hemos cobrado nunca una hora extra. Es decir, es una profesión como otras que las hay también, en las cuales estás volcado y que tienen una dedicación donde te lo pasas muy bien, disfrutas trabajando.
Es vocacional.
Por supuesto.
Y bueno, libros, yo no sé cuántos llevas publicados, ¿más de una docena?
Más o menos una docena, sí.
El más reciente, La represión de la posguerra, Penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil, que es un libro que está funcionando, ya tiene su recorrido, está funcionando muy bien porque llevas varias ediciones.
Sí, lleva ya dos ediciones, se está pensando en la tercera. Y lo
incluso
más,
en traducirlo, ¿no?
Lo más interesante es que se va a publicar en Francia. Ya me han mandado la traducción completa al francés. Es una versión abreviada porque las 600 y pico páginas del libro en español eran demasiado para el público francés. Va a ser aproximadamente la mitad, unas 320 páginas, pero en otoño se publica ya en francés.
Bueno, aquí en España, publicado por Actas, y vuelvo a repetir el título, La represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil, autor Miguel Platón. Un libro en el que hay historia, en el que hay derecho, en el que hay política. Un libro que está basado en un trabajo exhaustivo de investigación que te ha llevado, ¿cuánto? Más de 5 años, creo.
Sí, más de 5 años, sí.
Y es importante ese tesoro que llega a tus manos casi, no sé si decir por casualidad, en el que se basa este libro. Me estoy refiriendo a esos archivos, a esos expedientes que has tenido oportunidad de revisar.
Sí, era un archivo inédito que guardaba el cuerpo jurídico militar en el cuartel general del ejército, que yo creo que ni siquiera los auditores conocían su existencia. Y entonces apareció cuando estaban haciendo un examen de los fondos que había en el cuartel general del ejército en el año 2010. Y entonces, pues afortunadamente, en lugar de destruir los expedientes, se mandaron al Archivo General Militar de Ávila. Y entonces son los expedientes de todas las penas de muerte que fueron sometidas a partir del año 1939 a Franco, para que él decidiera si la pena de muerte se ejecutaba o si se conmutaba. Y eso ha sido mi trabajo, examinar uno a uno
todos esos expedientes. Pero claro, ¿cómo llega hasta ti la noticia de la existencia de esos expedientes?
Ah, me lo dice un coronel amigo. Teníamos unas comidas durante varios años, una serie de amigos en los cuales había periodistas, había militares, había juristas, historiadores. Y entonces uno de los que asistía, que era un coronel retirado, César Colis, que era amigo de la secretaria técnica del Archivo General Militar de Ávila, fue quien me puso sobre la pista. Entonces hice una primera visita para ver cómo era aquello, vi lo que era y dije, bueno, yo en cuanto me jubile me dedico a esto. Y efectivamente me jubilé en el año 17 y desde entonces pues me he dedicado a ver expediente tras expediente.
¿Has tenido algún problema? Quiero decir, ¿se requiere alguna autorización específica?
No, cualquiera, cualquier ciudadano, cualquier persona puede ir al archivo sin necesidad de pedir cita ni nada. Y entonces dice, buenas, vengo a ver estos expedientes de penas de muerte de los años 40 o 50 y tal. Y naturalmente te los ofrecen y tú trabajas con ellos. Es decir, el problema no es el acceso, el problema es trabajar, es que lleva mucho trabajo.
Claro, lo digo porque además son absolutamente contrastables todos y cada uno de los datos que ofreces,
sí,
en este libro.
Claro, es que vamos, son documentos que yo suelo decir que están en carne viva. Es decir, porque son, primero, las sentencias de los consejos de guerra, los informes de los auditores jurídicos, los escritos pidiendo el indulto de los propios condenados, es decir, normalmente manuscritos a mano, y luego, pues, escritos pidiendo el indulto o dando informes, pues, de la familia, de autoridades, de religiosos, incluso de víctimas, ¿eh? Y claro, todo eso yo lo he tenido en mis manos. Es decir, era una carta, un escrito con condenado a muerte, había escrito hace 80 años o más y que estaba inédito hasta ahora. Y yo lo he tenido.
Uh-huh. El caso es que, bueno, es evidente que la guerra civil fue muy dura para todos los españoles, que la posguerra lo fue también mucho, que la represión franquista pues fue dura y cruel a veces, tú también lo dices en este libro, pero yo no sé si preguntarte por una guerra o baile de cifras. Me estoy refiriendo a que lo que tú has puesto de manifiesto con este libro y con esos expedientes concretos es que al final, aunque cualquier ejecutado es ya una tragedia en sí mismo, pues que son bastantes menos de los que a priori se manejaban.
Bueno, pero es que esas cifras que se manejaban eran cifras que no tenían ningún valor. Es decir, había generalizado varias horas que decían 50.000. ¿Por qué decían 50.000? Pues si no tenían ninguna fuente. Podían haber dicho 500.000 o podían haber dicho 45. Es decir, en la historia las afirmaciones que no están sustentadas en fuentes documentales carecen de valor por completo. Entonces, la única investigación que hay con fuente documental es la mía. Nadie más se ha dedicado a investigar en ese archivo, quizá porque es un trabajo exhaustivo. Si yo por cada uno de los condenados he abierto una base de datos con 28 campos distintos. Esa base de datos íntegra se puede acceder a ella a través de una dirección de internet que hay en la última página del libro, y se pueden ver todos los casos uno a uno. Es decir, pero ¿qué valor tenían los que decían 40.000 o 50.000 o 200.000 y cuando iban a llegar? Valor cero. Es decir, lo único que tiene valor es mi cifra, que es aproximadamente de unos 15.000. Y entonces le dicen, bueno, tú es que estás reduciendo el alcance de la represión. No. Yo lo que estoy poniendo es la represión en sus verdaderos términos.
Tú hablas de 30.000 expedientes de personas condenadas a muerte,
sí,
pero ejecutadas aproximadamente la mitad, porque
sí,
muchas de esas penas se conmutaron,
claro,
o hubo indultos.
Sí, como máximo fueron en la posguerra.
Estamos hablando de estos expedientes a partir del año 39.
Efectivamente, como máximo 15.000. Yo creo que fueron un poco menos, pero bueno, vamos a dar cifras redondas, 15.000. Ahora, 15.000 es una barbaridad. Es decir, fusilar a 15.000 personas...
Ya es una barbaridad en sí
misma. Es una barbaridad. Es muchísimo. Es decir, aunque fueran culpables de delitos de sangre, que eran la inmensa mayoría, pero a mí me parece una barbaridad.
Porque tú además hablas en el libro de estos expedientes, no se trata de actos de guerra, se trata de delitos de sangre,
sí,
que no tienen
supuesto
que ver con otro tipo de...
No, los hechos de guerra fueron conmutados todos. Es decir, ya fueran espías, fueran guerrilleros, fueran acciones de otro tipo, incluso partidas de guerrilleros que en zona nacional se habían infiltrado y habían tenido enfrentamiento con resultado de muertos, ¿eh? No, no, eso es conmutados todos. Eso es un hecho de guerra y no es un delito de sangre.
Y también dices que estos expedientes, este archivo en concreto, es de alta fiabilidad, porque tú como estudioso de diferentes cuestiones relacionadas con la historia, otros trabajos entiendo que has hecho de investigación, que han sido preservados, ¿no?, en todo momento. Y bueno, pues que prácticamente el archivo está intacto, que no
sí,
se
no,
han
no,
tocado.
El archivo está intacto, no, nadie lo había tocado. Y nadie lo ha tocado excepto yo. Es decir, yo no entiendo a qué se dedican las universidades y las facultades de historia y los investigadores. Pero bueno, sí, desgraciadamente el principal archivo de la Guerra Civil es el que está en Ávila, donde está el antiguo Servicio Histórico Militar, con documentación de ambos bandos. Y oye, por lo menos la mitad de los días, la mayor parte de los días, estoy solo.
En el archivo.
En el archivo. O bien van algunas personas que están buscando pues cosas particulares, que fue de mi abuelo, o historia de la División Azul, pero investigación de carácter general, en los últimos 6-7 años, yo he sido el único.
Bueno, pues a lo mejor alguien que te esté escuchando, estás consiguiendo despertar su curiosidad.
Yo les invito a que vayan a los archivos. Es muy interesante también el archivo de Guadalajara, el archivo de Ávila, por supuesto, el archivo de Segovia, donde están las hojas de servicios, y luego en los tribunales territoriales, los archivos territoriales, hay material. Es decir, pero lo que hay que hacer es trabajar.
Bueno, 5 años que llevas dedicados después de tu jubilación a tiempo completo, que pasas más tiempo en Ávila que en tu casa
sí,
en Madrid,
es que
pero vamos.
De hecho, me alojo en Ávila
de lunes a
viernes, sí.
Vamos con música, que también nos has traído acompañamiento musical, y vamos a escuchar Yo te diré, de los últimos de Filipinas. ¿Quieres decir algo acerca del tema?
No, es una. Bueno, he buscado algunos temas propios de los años 40 y me parece que esta es una de las canciones más hermosas que hay de esos años.
Yo te diré porque en mi canción. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y ya sobra, porque en mi canción mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más.
Miguel Platón, autor de La represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil, un libro que obedece a un estudio exhaustivo de esos expedientes que llevas durante más de 5 años. Has estado revisando expedientes de todos los condenados a muerte a partir del año 1939. Aparte de las cifras, que ya hemos hablado de ellas, también hay otras muchas cosas, ¿no?, en este libro, como puede ser, yo te pregunto, por ejemplo, bueno, pues factor determinante para decidir si un condenado era o no ejecutado. Delitos de sangre, ¿no?
Delitos de sangre, bien autores materiales o bien inductores directos. Y había que demostrarlo. Es decir, si no había la plena constancia de la autoría, se aplicaba sistemáticamente el indubio pro reo, es decir, en la duda a favor del reo, y eran conmutados. Por ejemplo, que había habido un asesinato tumultuario hecho por un grupo de personas.
¿Y no se podía adjudicar la autoría a una en concreto?
No, es que no se podía establecer si incluso sabiendo que el procesado había disparado, si sus disparos eran los que habían causado la muerte. Si no se podía demostrar que sus disparos habían causado la muerte, eran conmutados.
Bueno, de todas formas, en el libro, como analizas tantos expedientes, hay un poco de todo. Hay un abanico muy amplio y hay situaciones a lo mejor de cierta duda,
casos
un poquito más complicados, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto, y desde luego, como todas las decisiones judiciales, incluso las que se toman en estado de derechos democrático con plenas garantías, están sujetas a error. Es decir, puede haber errores, y yo ahí pues describo un montón de ellos, porque sobre acusaciones falsas, ¿no?
Que son desmentidas.
Era un proceso de todas formas complejo. Es decir, la parte más débil era la parte de la instrucción por parte de un juez militar que instruía el proceso. Y luego el Consejo de Guerra, la sede del Consejo de Guerra era también una parte muy débil. ¿Por qué? Pues porque los 5 miembros del tribunal no eran juristas, no eran licenciados en derecho.
Y había pocas garantías jurídicas.
Sí, pero eso luego era matizado. Es decir, ¿no había garantías? No, pues mírate, había una generalizada falta de garantías. Ahora bien, algunas garantías sí que había, porque de lo contrario no se hubiera conmutado la pena de la mitad de los condenados.
Bueno, también hablas de lo que ponen de sí muchas de esas personas, ¿no? Que también está el aspecto personal de gente que hacía todo lo posible para que el número de ejecutados fuera lo más bajo.
Y en primer lugar, los auditores. En la práctica, esas sentencias que solían ser pues sentencias poco consistentes, lo que técnicamente lo que decían los auditores era insuficiente grado de probanza. Los hechos no están probados. Pues a las pocas semanas, tanto los auditores de la región militar correspondiente como el capitán general de la región ya habían propuesto la conmutación aproximadamente de la mitad de las penas. Y luego seguía un proceso, y ese proceso culminaba con una comisión de 3 auditores del Ministerio del Ejército, que eran profesionales del derecho, de la sección de Auditoría y Justicia, y ellos, teniendo todos los documentos, incluidas las peticiones de indulto, pues hacían una recomendación favorable o desfavorable a la conmutación.
Estamos hablando de un procedimiento que básicamente se resume en 4 etapas, ¿no?
Sí,
la instrucción, ese consejo de guerra,
y luego,
el auditor cuando emite ese informe o firma esa recomendación, y luego ya cuando el asesor jefe presenta esos expedientes al jefe del Estado.
Franco, sí, pero Franco
directamente no solía supervisar.
No, eso que es. Franco, en un 99,85% de los casos, aceptó la recomendación de los auditores, sin más. Él intervino en pues unos quizá 30 o 40 casos, intervino nada más, de 30.000. En esos 30 o 40 casos, en algunos casos fue para recomendar, para decidir ejecución en lugar de conmutación o conmutación en lugar de ejecución. En la mayor parte de los casos, en 2 de cada 3, fue a favor del condenado.
Y luego, cuando se producía esa conmutación, por regla general eran unos 30 años, pero en la realidad, porque por ejemplo pasó con don Antonio Buero Vallejo, en la realidad no cumplían esas condenas tampoco largas.
No, vamos a ver. Es que esto es España. Sí, esto no es Estados Unidos. Es decir, a uno le condenan incluso ahora a cadena perpetua, yo que sé, en Cincinnati, o en Milwaukee, y entonces pues muchos mueren en la cárcel después de estar 30, 40, 50, hasta 60 años en algunos casos, ¿no? Pero esto es España. Y entonces cuando aquí una pena de muerte se conmutaba por reclusión perpetua, paréntesis, ponía 30 años. Es decir, lo máximo que aquí se daba eran 30 años. ¿Esos 30 años se cumplían? En absoluto, de ninguna de las maneras. No hubo ni uno solo de los condenados a pena de muerte de la posguerra que cumpliera ni siquiera la cuarta parte de la condena. Es decir, hay muchos casos en los cuales condenados a reclusión perpetua pues están, no llegan a 4 años, otros no llegan a 5 años. Y como máximo pudieron estar, pues hubo ya el indulto general en octubre del año 45, pues entonces desde marzo del 39, pues pudieron estar 6 años y 6 meses. Eso fue lo máximo, pero muy pocos estuvieron todo ese tiempo, ¿eh?
Bueno, Miguel, voy a salir por un momentito del libro, de la represión de la posguerra, y te voy a preguntar por tu etapa universitaria. ¿Formaste parte de alguna tuna?
Pues la verdad es que no. La verdad es que en el Instituto de Periodismo no había tuna.
No había tuna.
En periodismo no había tuna.
¿Estás tú seguro?
Estoy seguro, por lo menos en mi época.
Bueno, yo creo que arquitectura, por ejemplo, seguro que sí tenía...
Y derecho, y filosofía, y medicina, todos esos tenían tuna. Pero periodismo estamos demasiado ocupados como para encima dedicarnos a la guitarra.
Pues te voy a poner a la tuna, con Desiderio.
Ah, muy bien.
A ver, para viajar a tus tiempos universitarios.
La tuna como ninguna, pregunta que tengo una...
Reposan los restos de mi tío Desiderio, 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 siempre triste y siempre serio, si no fuera por el rayo, lunita que te alumbra, que sería de tu fosa, que sería de tu tumba, 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 tumba. Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra, que sería de tu fosa, que sería de tu tumba. Era un rayito de luna, olé, que alumbraba un cementerio, olé, donde reposan los restos de mi tío Desiderio.
La regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Qué recuerdos tienes tú de tu etapa universitaria, Miguel?
Ah, buenísimos. Sí, sí, la verdad es que los que estudiamos periodismo éramos unas criaturas distintas del resto de la universidad. Porque solíamos ir con nuestra máquina de escribir, con nuestra cámara de fotos, teníamos... un estudio de radio, teníamos un estudio de televisión y eso nos hacía diferentes a los demás. No solo se trataba únicamente de estudiar libros o de ir a clase, no, había que hacer muchas más cosas. Desde el segundo curso, los exámenes los hacíamos con máquina de escribir, no los hacíamos a mano como los hacían los demás.
¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Profesional.
Ah, pues mira, yo hice prácticas en una revista que se llamaba La Actualidad Española, una gran revista, un verano, y luego ya cuando ya terminé la carrera, pues entré en la agencia Europa Press.
Bueno, vamos a volver a la represión de la posguerra, un libro de Miguel Platón, Penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil. En el libro también hay curiosidades, aparte de cifras, datos. En esos expedientes aparecen pues cuestiones curiosas como el tema de los motes, ¿no? Que dices que bueno, en los expedientes que has visto aparece la filiación del condenado y a continuación el mote por el que era conocido, que sí. En España tenemos el caso más famoso, que es el del Lute, Eleuterio Sánchez.
Sí, en casi todos los casos, no en todo, en el expediente hay el Lute. Yo he procurado no reproducir el mote, porque me parece que podía ser despectivo en algunos casos. Solo hay media docena que llaman la atención y entonces los he puesto, porque es que hay un caso en el cual Franco conmuta la pena a un condenado a muerte y dice, y pone el mote. Y entonces, claro, eso ya, dice, bueno, hasta Franco se ocupaba del mote de la gente. Pero yo he procurado no reproducirlos.
También aparece un apartado para la afiliación política.
Claro.
Y a veces es un poco complicado rellenar ese apartado, ¿no?
Pues sí, claro, sí, porque había errores y había fallos, ¿no? Muchas veces dicen que eran marxistas los de la CNT, hombre, no, de la CNT no eran marxistas, era todo lo contrario, eran anarquistas, eran libertarios. Y errores de ese tipo hay unos cuantos.
Y, bueno, casos de ejecutados sin delito de sangre, ¿has encontrado también alguno,
sí,
aunque sea anecdótico?
Sí, no anecdótico, por la condición de dirigentes. Hay que imaginarse un pueblo en el cual hay un comité, se forma un comité revolucionario que destituye a las autoridades y que es el que ejerce el poder. Y entonces ese comité revolucionario, en muchos casos, se reúne y ordena asesinar a una serie de vecinos. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de ser condenados a muerte y ejecutados? Pues por un lado los ejecutores materiales, los autores materiales del asesinato, porque eran asesinatos, y por otro lado, si hubiera tenido una responsabilidad directa, el presidente del Comité Revolucionario, por haberlo convocado, haberlo permitido y haber incluso votado a favor de haber asesinado a una serie de vecinos. Y entonces, esos no tenían... no eran autores de materiales, pero eran inductores directos de delitos de sangre. Y luego también hay por ejemplo, el que era director de Mundo Obrero, también es condenado a muerte y ejecutado por la propaganda, por decir que desde Mundo Obrero se incitaba al asesinato. En estos casos hay muy pocos, pero hay algunos.
Miguel Platón, la represión de la posguerra. Una etapa muy dura también, porque como bien decías, pues se aprovecha para, no sé si decir, solventar o liquidar rencillas personales, hay denuncias falsas, hay problemas familiares, vecinales.
Sí, hay de todo eso hay. Lo que pasa es que de todo eso había defensa. Es decir, los expedientes que hay en Ávila tienen una diferencia muy importante con la famosa causa general. Causa general era que se reproducían y se explicaban los delitos y las acciones cometidas por el bando derrotado. Aquí lo que hay es el contraste de la información. Por un lado está la acusación y por otro está la defensa de los propios interesados, de sus familias, de vecinos, de autoridades, de religiosos.
Pero también hay casos en los que los condenados se quejan de la actuación de la defensa.
Así es, naturalmente, sí, sí. Hay casos que, mire usted, yo me enteré de la... Primero, mi abogado defensor no me ha defendido, yo no percibo que me haya defendido y protesto por ello, y consta. Y luego hay muchos casos en los cuales dicen, oiga, que yo me entero de la acusación en el momento del Consejo de Guerra de la vista y no me han dado tiempo a defender, no he podido defenderme.
Bueno, creo que hay algún caso de algún acusado por incomparecencia, algún condenado.
Bueno, sí, también.
Eso entra dentro de los casos curiosos,
sí,
¿no?
Casos curiosos. Son casos curiosos, sí. Pero vamos, lo importante es aquellos grupos en los cuales se ejecuta la pena o no se ejecuta la pena. Se ejecuta la pena normalmente por delito de sangre, o bien directo o bien indirecto, pero por delito de sangre.
También hay casos en los que hay malos tratos, hay torturas,
hay tortura, por supuesto.
Que los procesados confiesen.
Y todo eso figura en los expedientes.
Y figura el estado de esos cadáveres.
No, eran torturados. Yo creo que hasta la muerte no, pero torturados hasta el punto de obligarles a firmar unas responsabilidades que no habían cometido.
Pero quiero decir que esas torturas están también documentadas.
Por supuesto, que se quejaban, es decir, sobre todo ellos y los familiares, dicen, mire usted, yo he firmado eso porque que me golpearon hasta perder el sentido. Todo eso está en los expedientes.
Está documentado.
Todo eso es la defensa de los propios procesados, ¿no? Que se defienden con todo lo que pueden a favor suyo, claro.
Fugas, intentos de fuga, también aparecen documentados, pero había pocos.
Sí, hubo pocos, pero hubo algunos.
Uh-huh. Y luego esos casos dudosos que también puede ocurrir, o también has visto expedientes, supongo, en los que el denunciante ha querido retirar esa denuncia, como decías tú al principio de esta charla, ¿no?
Sí, vamos a ver. La represión de la posguerra es un tema complejo, en el cual si alguien piensa que es algo muy muy recto y muy claro y muy, pues no es así. Es decir, hubo muchas complejidades derivadas de la actuación de las personas. Las personas somos complejas. Entonces, a la hora de determinar una responsabilidad o tal, pues eso a veces no es tan fácil, ¿no? Ahora, para comprender todo lo que pasó, desgraciadamente no. Es decir, no hay más remedio que estudiar los expedientes uno a uno. Ahora, esa es una tarea de años, que es lo que yo he hecho.
Entre las particularidades que te has encontrado, por ejemplo, pues la desgracia de compartir el mismo nombre.
Así es. O a veces la suerte de tener una filiación equivocada, que salvó a algunos. Sí.
Uh-huh. Y bueno, pues no sé, por ejemplo, relatas el caso de un diputado socialista al que Franco le conmutó la pena de muerte.
Sí, Francisco del Toro Cuevas, diputado por Granada, que estuvo durante la guerra en Madrid. Y entonces tanto los auditores recomendaron la ejecución. Eso pasó a Franco. Es uno de los pocos casos en los cuales Franco sustituyó la recomendación que le presentaban por la conmutación. Le conmutó y el hombre estuvo en la cárcel, no llegó a 5 años. Él debió ser detenido en marzo o abril de 39 y salió en libertad condicional en enero del 44.
Vamos con un chotis que lleva por título Madrid, compuesto por Agustín Lara, y lo vamos a escuchar en la voz de Ana María González.
Sí, pero ese el tema es de un exiliado. Es decir, de los exiliados en México que echan de menos España.
Triste lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero que en la calle de Alcalá, y que no me he vuelto chula ni nada, vamos. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Por Dios, la cuna del requiebro y el chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde allí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde allí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Que sí!
Miguel Platón, desaparecidos también en estos expedientes.
Sí, sí.
¿Qué has analizado para escribir el libro La represión de la posguerra?
Sí. Hubo muchos desaparecidos durante la guerra, sobre todo durante la guerra, en los dos bandos. Más en el bando revolucionario que en el bando nacional, porque en un sitio, en el bando republicano, eran la mayor parte de los asesinatos y de la muerte fueron cometidos por los comités revolucionarios. Y, en cambio, en el bando nacional la mayor parte de las ejecuciones fueron debidas a sentencias de consejos de guerra. Y, por lo tanto, había un mayor control, no había desapariciones. Antes de eso, fuera de eso, sí que había desapariciones. Pero, sobre todo, fue en el bando revolucionario. Bueno, se llegó a dar el caso de que, por ejemplo, los anarquistas de Barcelona, de la CNT de Barcelona, que eran mitad políticos y mitad delincuentes, pues tenían una lista con las personas adineradas de Barcelona. Y entonces iban a la casa de la familia, secuestraban al padre, le exigían todo el dinero, mataban al hombre y luego su cadáver lo incineraban en los hornos de una cementera que está a la salida de Barcelona, en Moncada. En fin, o sea, con lo mismo que hicieron los nazis luego con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, aquello lo hacían los anarquistas españoles en 1936.
Desapariciones, condenas de muerte, penas de muerte. ¿Las cifras de Madrid son las peores a juzgar por estos expedientes que has analizado?
Sin ninguna duda las peores. No solo por Paracuellos, que es la mayor matanza de la Guerra Civil, sino por otras muchos asesinatos que hubo. Es decir, se admite una cifra de unos 15.000, mientras que en Cataluña fueron muchos menos, ¿no? En Cataluña fueron pues del orden de 8.000 y pico. Es decir, el doble que en Barcelona, que el doble que en Cataluña. Pero un amigo mío que lleva muchos años haciendo una larga investigación tiene una lista con más de 20.000 nombres.
La Regadera en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Miguel Platón, La represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil. Un libro al que has dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y en el que has examinado, como ya hemos dicho, uno por uno, todos esos expedientes de los condenados a muerte a partir de 1939 a los que has tenido acceso en un archivo, pues hasta que tú le has metido mano, por decirlo así, inédito, un archivo del Cuerpo Jurídico Militar, que está ahora guardado en Ávila, pero que cualquiera puede acceder
por
a estos
supuesto.
Documentos
sí,
y contrastar
sí.
todos los datos que sí, tú sí. Incluyes en el libro.
Me hace gracia que hay alguna gente que dice que a ver si se permite el acceso a los archivos, tocar, pero si son de libre acceso. Pero es que ya hace ya 30, 40, 50 años eran de libre acceso.
Y volviendo a las curiosidades del libro, por ejemplo, también hay algún expediente relacionado con la masonería.
Sí, tres o cuatro, muy pocos.
Por ejemplo, el caso de un padre y una hija acusados de un asesinato y también de pertenecer a la masonería, pero dices que no se considera o que no se suele considerar agravante
en ningún,
el pertenecer supuestamente a la masonería.
No, en ningún caso se cita, pero no se establece como agravante el ser masón.
Y bueno, podríamos seguir recurriendo a diferentes ejemplos concretos. ¿Hay alguno que tú recuerdes en este momento que te haya llamado especialmente la atención? ¿Algún expediente que se te haya quedado ahí grabado en la memoria?
Bueno,
por inesperado, tal vez.
Hay un tipo en Barcelona que, le condenan a muerte y él dice, me parece muy bien, quiero que me fusilen. Entonces dice, bueno, pero ¿esto qué es? Es decir, hombre, la gente normalmente procura evitar que le fusilen. ¿Y a usted qué le pasa? Entonces averiguaron qué le pasaba y es que su mujer la había abandonado.
Y estaba muy deprimido.
Y estaba muy deprimido y quería que le fusilaran. En lugar de quitarse la vida a él, que se la quitaran. Entonces intervino mucha gente, hasta la propia exmujer, el capellán de la prisión, y al final le conmutaron. Pero este quería ser fusilado.
Y luego también está, por ejemplo, los casos de mujeres. El número de mujeres condenadas es muy bajo, muy bajo.
Muy bajo,
y
sí.
Todavía menos en el caso de llevarlo al punto de la ejecución.
Sí, como mucho el 1% y muchas veces incluso menos. Y por cierto, ni una sola mujer embarazada fue ejecutada.
De hecho, dices que en algún expediente se alega de manera expresa la condición de ser mujer para solicitar la conmutación de la pena.
Y luego, sobre todo, lo de ser madre. Es decir, el libro de La voz dormida de Carmen Chacón, que para descanse, que luego ese libro fue llevado al cine por Benito Zambrano, en el cual lo más dramático es que fusilan a una mujer que ha sido madre hace poco, que está todavía amamantando a su bebé. Pues de esos casos no hubo absolutamente ni uno, sino todo lo contrario. Eso es una falsedad. Es decir, yo solo he encontrado 5 casos de embarazadas y entonces automáticamente se suspendía la ejecución y luego se esperaba a que diera a luz y en teoría, según el propio Código Penal, 40 días después del parto ya la condenada a muerte podía ser ejecutada. Eso no ocurrió nunca. Es decir, los auditores decían, en el interés de la criatura, a esta mujer se le conmuta la pena. Y en todos los casos se conmutó la pena.
Hablas del papel de las personas, ¿no? Personas que hicieron lo posible para evitar ejecuciones. Pones el ejemplo de un abogado y periodista, héroes locales, algún anarquista que prestó también su ayuda a perseguidos, claro, claro. Dirigentes republicanos, sí. Sobre todo que al principio de la guerra protegieron a derechistas, en fin. Bueno, tú dices, de hecho, que la Guerra Civil Española, el porcentaje que de alguna manera generó el caldo de cultivo para la confrontación fue muy bajo, que el 90% de los españoles no quería esa guerra y que sobre todo en un principio lo que procuraban era protegerse los unos a los otros.
Mira, desde el día 1 de la Guerra Civil hubo derechistas que protegieron a izquierdistas, izquierdistas que protegieron a derechistas. La inmensa mayoría de los españoles del año 36 no querían una guerra civil. Es decir, aquí en total hubo aproximadamente unos 2 millones de hombres movilizados. En sumando los dos ejércitos, el Ejército Nacional de Franco y el Ejército Popular de la República. De esos, ¿cuántos fueron voluntarios a la guerra? Las milicias, ¿cuántos fueron voluntarios? El 10%, 5% de un bando y el 5% del otro. El 90% fueron movilizados, tanto en un bando como en otro. Es decir, no, los españoles no querían una guerra civil. No había dos Españas enfrentadas.
Pues
había,
a ver si había, tomamos buena nota de ello, claro, porque es peligroso, ¿no? Claro, de alguna manera volver a ese discurso.
Claro, había dos minorías enfrentadas, pero la inmensa mayoría de la gente no lo quería en modo alguno. Por eso la reconciliación de la posguerra fue tan fácil. Fue reconciliación espontánea de la gente. No, es que en tal año el partido no sé cuántos o la asociación no sé cuántos y todo qué tal. ¡Cuento chino! Era completamente innecesario. La gente se reconcilió de manera espontánea entre ellos, los familiares, los amigos, los vecinos, tal cual. Y eso fue la actitud inmensamente mayoritaria. Es decir, ¿cuándo se puso eso de manifiesto? En la Ley para la Reforma Política de 1976, que fue votada por el 80% más de las Cortes y por las tres cuartas partes de los ciudadanos convocados en un referendo. Eso que demostraba que la España que predominaba era la España de la reconciliación, del consenso, de la democracia, de la libertad, de la paz. Eso era la España verdadera. Pero hay muchos autores o historiadores, muchos de ellos burgueses, que nos han contado una historia de España que no tiene nada que ver con el mundo real. Se ocupan a lo mejor de unos grupitos políticos, de una determinada declaraciones. Pero eso no llegaba a la gente ni llegaba a los pueblos. En los pueblos eso no era completamente innecesario.
Bueno, y en cuanto a los nombres propios que aparecen en las páginas de la represión de la posguerra, yo he citado antes a Antonio Buero Vallejo. El expediente también ha estado en tus
por
manos.
Por supuesto. El caso de Antonio Buero Vallejo, que había facilitado justo después de la guerra una documentación, era del Partido Comunista, una documentación a gente para que pudiera moverse libremente o pudiera incluso salir de España. Antonio Buero Vallejo, los revolucionarios habían asesinado a su padre en Guadalajara y tenía un hermano falangista que estuvo escondido y perseguido durante toda la guerra. Él le condenan a muerte por eso, no por un delito de sangre.
Por pasar esa información esos documentos después de la guerra.
Sí, no por un delito de sangre, sino por eso. Y entonces quien pide y consigue la conmutación de la pena de muerte es su madre. Su madre dice, miren ustedes, yo he perdido a mi marido. Entonces, en compensación, salven a mi hijo. Uh-huh. Y efectivamente es conmutado.
Y luego, pues antes de despedir esta charla, creo que también merece mención expresa el último fusilado, Julián Grimau.
Efectivamente, en abril de 1963. Algo excesivo. Es decir, fue acusado de haber participado en torturas, en detenciones de gente que luego fue ejecutada, fusilada. Me parece que 24 años después del final de la Guerra Civil no tenía sentido. Condenar a alguien por hechos que habían ocurrido hacía tanto tiempo. En cierta forma, fueron los últimos disparos de la Guerra Civil.
Miguel, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues
sí, podemos saberlo.
No, en la edición francesa del libro. Y luego quiero escribir sobre dos cuestiones. Una es ¿por qué Franco ganó la guerra? decir, que es el hecho decisivo del siglo XX español, decir, el hecho decisivo es que hubo una guerra civil, hubo una transición afortunadamente, pero esa guerra civil fue ganada por un bando y perdido por otro. Entonces, determina las causas por las cuales un bando ganó y el otro bando perdió. En eso estoy. Que son causas de todo tipo. Son causas militares, económicas, políticas, muy amplias, ¿no? Estoy con eso. Y luego también quiero escribir una historia amplia de la transición, pero no limitada al punto culminante de la transición de finales de los años 70. No, en mi opinión, la transición empieza mucho antes, empieza en 1945, con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Europa Occidental se establece un marco democrático generalizado, es decir, con la protección de los Estados Unidos, y es ese marco democrático en el cual occidental, en el cual está España geográficamente, no políticamente, pero la influencia es enorme. Entonces, es esa influencia y la evolución propia de la sociedad española la que se va acercando a la democracia de manera progresiva a lo largo de 30 años.
Pues Miguel Platón, muchas gracias por tu visita, muchas gracias por todos los detalles que nos has dado de este libro, La represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil, publicado por Actas y que muy pronto estará también editado en francés. Y nos vamos a despedir con música, con Pepe Marchena y Los Cuatro Muleros. ¿Me quieres decir algo de esta canción?
Bueno, era una canción que le gustaba mucho a Federico García Lorca, vilmente asesinado en agosto del 36 en Granada, que formaba parte del folclore, ¿sabes? Y era, bueno, pues era una canción que se, una música que se escuchaba mucho en los años 30 y 40.
Pues gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, Isabel.
Olé, olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego, yo recorrí con mi ruego la calor y a la velada abrigo. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. De en cuando se pare ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara, ay, la luna tiene el color. Tiene cerco la luna tiene cerco, tiene cerco la luna, tiene cerco la luna y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando. Está llorando la luna está llorando, mamita mía, mamita mía, de sentimiento, ay, de los cuatro mueros. Somos cuatro mueros, de los cuatro mueros. De los cuatro muleros, ay, mamita mía, que van arriba, que van arriba. Está lloviendo en el campo, ay, mamita mía, mi amor se mueve. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Un arbolito fuera. ¿Quién fuera un arbolito? Ay, ay, mamita mía, con muchas hojas, lleno de hojas, lleno.